Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radio escuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones, leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos nuestra sección de eventos y como habíamos quedado ya en el programa anterior, vamos a estar hablando acerca de las noticias más relevantes de ciencia y tecnología. En este caso, esta observación de las ondas gravitacionales que ha sacudido al mundo científico. Iniciamos.
Noticias de la ciencia.
El 14 de septiembre del 2015 se dio a conocer a la comunidad científica mundial la observación de transientes en las señales de ondas gravitacionales que observaban varios observatorios a nivel mundial, pero particularmente fue detectada por dos de estos detectores en el Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, conocido como LIGO, ahí en Estados Unidos, y esto causó una expectativa a nivel mundial porque básicamente daba la posibilidad de haber detectado por primera vez a nivel mundial estas ondas gravitacionales que fueron planteadas hace 100 años por Albert Einstein dentro de su esquema de teoría de relatividad, que muy conocida a nivel popular, estas cuestiones de relatividad introducidas por Albert Einstein. Y en esas fechas, septiembre, fueron detectadas. Este descubrimiento pues, se estuvo trabajando por los cuerpos de investigadores a nivel mundial que colaboran en este esfuerzo internacional. Es una colaboración científica a nivel mundial donde participan laboratorios de Italia, Estados Unidos y Japón. Uno se conoce como LIGO, esta colaboración científica, que fue donde fueron detectadas estas señales, estos transientes de las señales de onda gravitacional, y el laboratorio conocido también como Virgo, que fueron confirmados en ambos laboratorios. De los tres que hay a nivel mundial, en estos dos fue posible detectarlo. Esto dio pauta a que este cuerpo de científicos en estos esfuerzos de colaboración mundial, el LIGO y el Virgo, estuvieron trabajando, interpretando estas señales y tratar de confirmar que se deben justo a la presencia de estas ondas gravitacionales. Finalmente lo realizaron y como se procede en la ciencia, es anunciar a los pares este descubrimiento, cosa que fue realizado, y preparado un artículo técnico que fue enviado a la revista Física Review Letters, una de las revistas en física, la más prestigiosa, y después de seguir el proceso de revisión que se hace comúnmente para todos aquellos artículos que llevan a cualquier revista en el ámbito científico a nivel mundial, que se conoce como revisión de pares y que constituye básicamente en una revisión técnica que da validez o no a los descubrimientos, a las aportaciones, a las investigaciones que se hacen en todas las disciplinas a lo largo y ancho de todo el mundo. De esta forma fue validado este resultado y en la revista Física Review Letters del 12 de febrero del 2016 fue sacada a la luz pública, y esto marca una fecha sumamente importante porque justo 100 años después se corrobora la presencia o la observación de esto que se conoce como ondas gravitacionales planteadas por la teoría de Einstein. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que de alguna manera se valida la teoría de Einstein, porque la teoría de Einstein de relatividad es una teoría que está en uso. sirve para explicar el grueso de los fenómenos mecánicos que suceden en nuestro universo, en nuestro espacio-tiempo, donde suceden todos los movimientos de los planetas y toda la evolución cósmica, y es explicada por la teoría de la relatividad, pero estas teorías, como toda teoría científica, es posible dar predicciones. Una de sus predicciones fue la presencia de ondas gravitacionales. En el mundo de la ciencia, las teorías funcionan, explican el grueso de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor, pero en estas cosas de predicciones, pues son cuestiones que deben estar sujetas a la experimentación, y una vez que son observadas o medidas, entonces vienen a corroborar o refutar o convertirse en una anomalía dentro de estas teorías. Si algo no funciona, no se desecha la teoría en sí. Hay todo un proceso en el cual necesita haber muchas anomalías o muchos experimentos que no son explicados por las teorías para que esta teoría deje de tener validez. Y esto se conoce como revoluciones científicas a nivel de todo el pensamiento humano. La construcción del pensamiento humano, del conocimiento, básicamente ha estado sujeto a este tipo de esquemas, que fue estudiada y planteada por Thomas Kuhn en 1960, esta cuestión de las revoluciones científicas y las características que tienen estas revoluciones científicas. Una de las más conocidas, podemos citar algunas, pero por ejemplo puede ser el sistema geocéntrico, el rechazo pues al sistema geocéntrico, heliocéntrico, en el cual pues la Tierra no era el centro del universo como se opinaba en la Edad Media y antes de la Edad Media, sino justo cuando viene la revolución industrial, estamos hablando, y en el siglo XVII, que se empiezan a romper todos estos esquemas con las aportaciones de Kepler, Giordano Bruno, entre muchos otros. Entonces, vienen a constituirse teorías de observaciones que dan al traste con estas viejas teorías, y entonces todas esas anomalías llevan a lo largo a crear toda una revolución científica, que en todo ese proceso, ya a principios del siglo XX, se establece esta cuestión de la teoría de la relatividad, que una de sus principales aportaciones es una que cualquier masa, un objeto masivo, nosotros tenemos masa, pero un objeto muy masivo, crea una deformación en el espacio-tiempo. Esta deformación es la que causa que existan atracciones o repulsiones dentro del movimiento de los objetos. Por ejemplo, la Luna, sabemos que gira alrededor de la Tierra, y esto se debe a la deformación que causa la Tierra en el espacio-tiempo, que provoca que la Luna esté girando en torno al Sol, a la Tierra, y ambos sistemas en torno al Sol. Tiene que ver con esta cuestión de la deformación espacio-tiempo, y entonces es posible causar estas ondas gravitacionales que son muy pequeñas y muy difíciles de medir. La analogía muy común es que si usted tiene una sábana, por ejemplo, bien extendida, y pone un objeto muy pesado, esta sábana se va a deformar, o sea, hay una deformación en el punto donde pone el objeto masivo. Esa deformación es lo que se conoce como deformación espacio-tiempo. Si deja que una canica rode por ahí, la canica va a rodar dando giros en torno a esta deformación, y eso es lo que causa estas explicaciones de la interacción entre los objetos masivos, entre otras cuestiones. Y pues es así que 100 años después de esta postulación, que ahorita vamos a dar un poco de la historia que lleva a este gran esfuerzo mundial, pues fue posible detectar por primera vez a nivel mundial estas ondas gravitacionales, un logro de la ciencia moderna, y que tiene con bastante alegría al grueso de los físicos, principalmente a lo largo de todo el mundo, porque han podido observar nuevamente, tener el placer de ver cómo las teorías encajan con la explicación de nuestro universo. Bien, vamos a darle paso a la sección de Luis Marino. Leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana. por lo regular son temas de análisis y reflexión, tiene que ver con entre filosofía, educación, todos esos temas que es importante que el público se acerque a ellos a través de la lectura y la orientación que tiene Luis Marino para estarnos dando detalles y sugerencias de libros y autores es bienvenida en este programa y esperamos que sea de su interés.
Galería.
Buenos días, amable auditorio. Hoy ofrezco la lectura de Francisco entre los lobos de Marco Politi, El secreto de una revolución. Editorial Fondo de Cultura Económica. Cuenta la leyenda que San Francisco, cuando encontró con el lobo, le predicó con dulzura. Conquistada por sus palabras, la bestia inclinó la cabeza y lo siguió, mansa y obediente. Los adversarios del Papa Francisco, en cambio, no deponen las armas. Muchos son los obstáculos que encuentra todavía en la curia romana y en las jerarquías católicas de todo el mundo. Por inercia, porque se niegan a abandonar los hábitos del pasado, por apego a esquemas doctrinarios rígidos. En este libro, Marco Politi, periodista especializado en temas eclesiásticos, va más allá de los gestos fuera del protocolo y las frases polémicas recogidas por la prensa para mostrarnos la verdadera transformación que el Papa Francisco, uno de los líderes más influyentes del planeta, busca llevar adelante en la Iglesia Católica. Frente a las repetidas crisis de un papado que se concibe todavía como un poder absoluto, el pontífice se ha propuesto una empresa gigantesca: reformar las estructuras del catolicismo romano, el estilo de vida de sus instituciones y la aproximación de la Iglesia al mundo contemporáneo. Francisco puso en marcha un proyecto que supera el término de su pontificado, pero la cuestión no lo inquieta. Es totalmente consciente de estar encaminándose a un cambio radical. No obstante, reformar la Iglesia Católica es difícil. Entre bastidores de lucha se vuelve cada vez más áspera, pero el pontífice del fin del mundo está decidido a avanzar con su revolución. Marco Politi nació en Roma en 1947, es escritor y periodista y uno de los más destacados expertos a nivel internacional en cuestiones vaticanas. Ha traducido al español los libros Su Santidad Juan Pablo II y La Historia Oculta de Nuestro Tiempo, 1996. El Adiós del Papa Wojtyla, 2007. Y Crisi di un Papato, 2015. Y este que estamos mencionando, Francisco entre los Lobos, El secreto de una revolución, del 2015. Pues les invito a leer Francisco entre los Lobos. Luis Marino, su servidor.
Galería.
Bien, y regresamos al programa, pero vamos a dar espacio a la música. Vamos a escuchar la voz de Eva Cortés, esta española, que bajo el acompañamiento del bajo de Andrés Rozmistrovsky va a estar interpretando en el programa del día de hoy un par de melodías. La primera, un par de melodías de Álvaro Carrillo. La primera vamos a escuchar, Sabor a mí. Regresamos después de esta interpretación de Eva Cortés.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi existencia en tu vivir, bastaría con acercarse y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza lleva ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, mucho más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca lleva ya sabor. Yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, mucho más. Yo no sé si tengamos la eternidad, allá tal como aquí, en tu boca lleva ya sabor a mí, sabor a mí.
Noticias de la ciencia.
Bien, pues regresamos con hablando acerca de esta observación por primera vez de ondas gravitacionales que confirma una de las predicciones hechas en la teoría de relatividad de Einstein y que ha sido oficialmente ya validada por la comunidad científica el 12 de febrero a través de la publicación de la revista Física Review Letters. Es un esfuerzo mundial. Hay tres grupos de observación en el mundo, uno en Japón que se conoce como TAMA, otro en Alemania que es el GEO y otro en Estados Unidos que es el LIGO y Virgo en Italia. Estas cuatro grandes observatorios en el mundo estaban destinados a detectar de manera simultánea estas ondas gravitacionales que, repetimos, fueron detectadas en el observatorio LIGO en Estados Unidos en el mes de septiembre y corroboradas por el laboratorio italiano de la colaboración conocida como Virgo. En ambos fueron posible detectar simultáneamente transientes en las ondas gravitacionales que tienen que ver con métodos de interferometría, como se conoce, o sea, una onda electromagnética, ya sea luz, por ejemplo, es dividida, pasa, rebota en los espejos y vuelve al llegar a encontrarse. Si no existen variaciones, entonces las ondas regresan de manera coherente, pero si hay alguna desviación debida a varios factores, entonces hay una diferencia de fase que se conoce como transiente. Para el caso de las ondas gravitacionales, en estos laboratorios se instalaron este tipo de interferómetros muy sensibles y entonces simplemente estaban a la caza de poder observar alguna señal de diferencia que por lo regular luego se manifiesta mediante sonido. Para que tengan una idea de la magnitud de estos experimentos, no vamos a entrar en más detalles, pero en este artículo de Física Review Letters aparecen como autores alrededor de 1,000 científicos. Eso les da una idea de la magnitud de la colaboración internacional a través de estos dos laboratorios, el LIGO y el Virgo, que fue donde se detectaron, de los cuatro que hay en estos dos, en Estados Unidos y en Italia, y entonces se tiene la colaboración o la autoría de 1,000 científicos, 1,000 físicos principalmente, que se convierten en autores de este artículo. No solo eso, estos 1,000 científicos pertenecen a su vez se distribuyen a su vez en 133 instituciones de investigación en varias partes del mundo, no solo en Estados Unidos y en Italia, también hay en Estados Unidos, en Polonia, en Australia, en Reino Unido, en fin, es toda una colaboración mundial. Este es el resultados de esta envergadura requieren el esfuerzo mundial que se refleja en las características que tiene este artículo. 1,000 autores, 133 instituciones, y entre ellos pues dan pauta a la demostración de esta detección de ondas gravitacionales que vienen a confirmar estos postulados que diera Einstein en 1916. La teoría de la relatividad general, la relatividad, porque hay varias, la especial, pero la general, establecida por Einstein, fue en 1915, un año después, postula o predice la existencia de ondas gravitacionales. A lo largo de todo el mundo empiezan estos estudios, y hasta 1957 hay un debate significativo acerca de la realidad física de las ondas gravitacionales. Es cuando a lo largo de todo el mundo entonces empiezan a ponerse de acuerdo a fin de poderlas detectar. La gente que contribuye no solo es Einstein por sí solo, o sea, hay toda una comunidad y otros personajes que están participando en ellos. En 1916, por ejemplo, Schwarzschild publica una solución para las ecuaciones de campo de Einstein. En 1963, por ejemplo, Kerr generaliza estas soluciones para hoyos negros en rotación, y todo esto es lo que ha llevado a crear estos, diseñar estos experimentos que han culminado ahora el 12 de febrero con esta publicación en Física Review Letters. Vamos a escuchar Se te olvida. Con ello lo dejamos para despedir el programa y vernos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana aquí por Radio Universidad. Próximo miércoles, que les recordamos, va a haber una sesión de La Ciencia en el Bar. Ahí los esperamos, Luis Felipe Rodríguez, que es especialista en estas cosas de gravitación, y nos va a estar platicando cuántos jaiboles se puede hacer con un cometa.
Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Thank you. resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios, no. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.